que estamos viviendo en la provincia de Salta. Por eso estamos en comunicación en este momento con Francisco García Campos, que es el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la provincia. ¿Qué tal, doctor García Campos? Acá Martín Van Damme lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Feliz año para usted, para su equipo y su audiencia. ¿Cómo va?
Igualmente. Feliz año. Me imagino que no estará considerando en este tiempo tomarse vacaciones usted.
No, ya tomé en septiembre.
Está bien. No digo porque se viene brava la mano, ¿no? ¿Cómo están analizando la situación?
Sí. Con los números de este fin de semana y todo, se viene fatal.
Cuéntenos un poco, porque siempre se habla de olas, ¿no? Esta vendría a ser la tercera ola, supuestamente la que se viene, y siempre también se hablaron de picos, de tendencias de crecimiento. ¿Cómo analizan la situación?
Bien, nosotros, o sea, la tercera ola, que ya veníamos anticipándola cuando estuvimos la semana 40, que para nosotros es el punto más bajo del año en cuanto a notificación de casos. Esos son los primeros días de octubre, fines de septiembre. Y bueno, ya haciendo el análisis de situación, de cómo variaron estos datos, consideramos que en la semana 41, a partir del 10 de octubre, comenzó nuestra tercera ola acá en la provincia de Salta, que tiene una primera parte principalmente a variante Delta, porque fueron el 95% de los casos de variante Delta, y con estos picos importantes del mes de diciembre. Con eso nosotros acumulamos un total de 4.400 casos en el área capital y unos 8.500 más o menos en total de la provincia al día de la fecha.
¿Está hablando de casos desde esta semana 41?
Desde esa semana, claro. Ajá. Desde esa semana, para hacer un análisis de situación de lo que sucedió esta semana que pasó.
Claro, pero no ha sido parejo, ha ido creciendo, ¿no? El viernes
ha ido creciendo paulatinamente, con un aumento importante a partir del 25 de diciembre en adelante, y hoy estamos hablando nosotros de un tiempo de duplicación de 7 días para capital y de 8 días para la provincia. Uh-huh. Y por eso le hacía esa introducción y ese análisis, porque eso nos pone a nosotros en un posible pico en estas próximas semanas, acumulando cerca de 4.000 casos, podemos acumular en 7 días en capital o cerca de 8.500 en toda la provincia. Así que imagínense que son datos para tenerlos en cuenta.
En una época donde hay muchas reuniones sociales, también hay que decirlo.
Demasiadas. Hubo demasiadas reuniones sociales. Y aparte que a nosotros hay un factor también que tenemos que sumarle a esto, que han sido el ingreso de todos estos contingentes de estudiantes que vinieron principalmente de Bariloche y de Carlos Paz, donde prácticamente más del 90% de todos los estudiantes fueron positivos y están positivos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una sobrecarga de infección muy importante que está ingresando a la provincia, porque nosotros estábamos en 8 semanas muy tranquilas, con una meseta que no estábamos llegando a los 100 casos promedio día, y de pronto tenés un parte como el del día de ayer con 1.195 casos, con más del 75% de pacientes sospechosos con confirmaciones. Entonces quiere decir que hay un aumento real, considerable, de pacientes sintomáticos que se ubican principalmente en el área capital, en Orán, en el departamento Orán, Tartagal.
Ahora, doctor, usted hablaba del 95% de cepa Delta. Ahora, los casos
en aquel momento.
Sí, en aquel momento. Ahora, ¿los casos de Omicron están confirmados ya o no?
Hola. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí.
¿Los casos de la cepa Omicron están confirmados?
Todavía nosotros no recibimos la confirmación del Malbrán, pero la presunción por la realización de las PCR de las mutaciones nos posiciona en variante Omicron, que es lo que está circulando, y usted está viendo este aumento importante de casos. Así que más allá de eso, sabemos que circula prácticamente por todo el país Omicron. Uh-huh. Los estudiantes de Bariloche y de Carlos Paz tienen Omicron, y más las personas que no han tenido antecedentes de viaje también tienen Omicron. Entonces, uno más uno, dos.
Uh-huh. ¿Me entendés? Claro.
Ahora, a mí en este momento la tendencia de cuánto de Omicron tenemos, cuánto de Delta, Esos son a los fines de cómo se mueve la curva. Como vigilancia epidemiológica hoy en día, lo que a nosotros nos importa es, o sea, no es que lo otro no sea importante, sino lo que importa desde la vigilancia es conocer la tendencia para las próximas semanas o en el corto plazo en cuánto podemos estar de casos que van a impactar en el servicio de salud, porque el servicio de salud tiene que estar preparado para esto.
Y a eso, entonces, a eso iba mi siguiente consulta. Bueno, digamos, sabíamos que la vacuna no nos impedía contagiarnos, en todo caso nos impedía
enfermarnos gravemente.
Exactamente. Digo, más allá de la cantidad de contagios, ¿cómo están viendo la situación de las personas que contraen la enfermedad? Digamos, ¿son casos
hasta
más
ahora
leves?
Son todos casos leves. Se está sacando hoy la casuística general. Siguen casos leves, no hay un aumento brusco de la internación. Están aumentando, hoy todavía no sacamos en la actualización de la UTI ARM, pero están aumentando 2 o 3 pacientes por día, eso es lo que venía aumentando. O sea, el brusco aumento en el número de casos no tiene un espejo en el brusco aumento en la UTI hoy. Claro. Más tarde, no sé. Tenga en cuenta que este mensaje es para este instante nada más.
Pero digo, eso también sostiene la necesidad de que la gente se vacune, en definitiva.
¿No? Sí, por eso. Pero el temor que uno tiene, mirándolo desde lo que hacemos vigilancia, es que esto impacte en una cantidad tan grande de casos de personas enfermas, que esas personas van a tener algunas comorbilidad. Algunos no van a estar vacunados, no van a tener el esquema completo, y eso directa o indirectamente va a terminar repercutiendo en el equipo de salud porque van a requerir una mayor cantidad de consulta. Tengan en cuenta que ahora se han modificado también el tema de los aislamientos, según la condición si tenemos vacunado o no, eso es sobrecarga para el equipo de salud para hacer el seguimiento. Entonces, de una manera o de otra,
para que se entienda, ¿por qué sobrecarga al sistema de salud esto?
Porque nosotros tenemos que controlar y vigilar a todas estas personas. Uh-huh. ¿Me entiende? O sea, enfermería hace lo suyo, laboratorio hace lo suyo, el testeo, atención médica hace lo suyo, atención primaria lo suyo. Entonces, no es lo mismo que yo tenga en un servicio de salud X 15 personas para controlar durante 7 días que 150 o 200 personas como lo tuvo Orán ayer.
Claro.
¿Me entiendes?
No, y además, con una diferencia, doctor, que es que, por ejemplo, cuando comenzó el aislamiento allá por marzo de 2019, los hospitales estaban, las camas estaban destinadas específicamente a personas que pudieran tener COVID. Y en este caso estamos hablando de hospitales que ya están haciendo vida normal, por decirlo de alguna manera.
Es que tenemos otras patologías para ver. Usted imagínese cuando vinieron los colectivos la otra noche de Carlos Paz, vinieron 141 personas para hacer seguimiento. O sea, de pronto usted no tenía nada y a la mañana siguiente se da con 141 para hacer control o seguimiento. Uh-huh. Por WhatsApp, por mail, por lo que necesite. De los cuales 77 estaban enfermos.
Uh-huh. Doctor,
y luego deben haber avanzado más. Entonces, eso es lo que vamos, que día a día se nos están incrementando muchas personas para el control y seguimiento.
Claro, y en ese contexto, ¿es fundamental la tercera dosis como refuerzo? ¿O ustedes?
Por supuesto que sí. Un esquema, hoy por el pase sanitario me define que un esquema, la vacunación completa, la persona aquella que tiene 2 dosis. Pero si nosotros nos ponemos en un contexto real de lo que es la vacunología o lo que es la inmunización, sabemos que si está indicado una dosis de refuerzo en personas con un calendario con 4 meses de diferencia con la anterior, etcétera, etcétera, tenemos que instar a la población a que se coloquen la tercera dosis. Y sobre todo, lo que es preocupante es los no vacunados, porque realmente ahí es donde van a acumular muchos susceptibles. Sabemos que las nuevas variantes siempre se generan en personas no vacunadas, porque es donde el virus circula libremente.
Claro.
Y bueno, y tenemos que...
Está bueno que se diga, que no solamente corren más riesgos desde el punto de vista de salud los que no están vacunados, sino que también promueven que el contagio sea más veloz, ¿no?
Sí, esto tiene una velocidad de transmisión muy rápida. Es como nos dice la bibliografía, yo creo que ya veníamos escuchando todo esto durante todas estas semanas desde que apareció en Sudáfrica, y por ahí que sea el comportamiento en Europa o en otros países de América pueden ser diferentes. Nosotros siempre tenemos que esperar para ver nuestro propio escenario. Claro. Y no el de la Argentina, sino el de acá de Los Altos. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestro medio. Uno lee qué pasó en Córdoba, en Santa Fe, está bárbaro. Pero a mí me interesa mis números y conocer la dinámica de transmisión en la provincia de Salta.
La última, doctor. ¿Nos podría explicar en qué consiste este fenómeno de florona?
Eso es muy simple. En un paciente le han encontrado el flua, que es la influenza.
La gripe, lo que conocemos como la gripe.
Como gripe. Sí. Y nosotros acá hemos tenido, el verano pasado, hemos tenido los covidonas, que eran los pacientes con COVID y dengue.
Claro.
Sí, hemos tenido un montón de coinfecciones. También hemos tenido coinfección de salmonela y COVID. Uh-huh. De salmonela, COVID y dengue. Entonces, eso es un fenómeno que se produce muchas veces. Nosotros lo hemos observado con dengue y chikungunya, principalmente, donde la persona tiene los dos virus en este caso y tiene las dos enfermedades y se confirma la etiología de las dos enfermedades.
¿Y eso agrava el cuadro, la simultaneidad de las enfermedades?
Bueno, es que te agravan. Vos imagínate si yo tengo una persona con COVID y adquiere dengue, vos has visto la sintomatología de Florida que pueden tener los dos. Algunas cosas son comunes, pero el dengue te puede te llevar a un shock por dengue y el COVID te puede producir todo un proceso respiratorio y termina en asistencia respiratoria mecánica. Uh-huh. Entonces, vos imagínate, si con una pueden derivar cada uno por separado, con dos lo que puede llegar a ser. Te mueven plaquetas, te disminuyen las plaquetas, te producen leucopenia.
No, y ahora sí, la última, ¿cómo está la situación de la salmonela?
Y la salmonela estaba crítica hasta los datos que hemos informado el día jueves, que ha sido el último día del año. No ha cambiado en nada hoy. Hoy estamos recibiendo notificaciones. Estamos preparando el parte 2022, porque bueno, ha visto que a partir de hoy que se nos ha acumulado del 2022 para COVID y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, es una mañana un poco administrativa.
Pero imaginan que con las fiestas puede haber crecido la cantidad de casos de salmonela.
Y seguro que sí. Esperar 7 días. Esperar 7 días y ya va a ver los números que va a tener.
Bueno, doctor, la verdad que no nos deja muy tranquilos, pero le agradecemos, por supuesto.
No es para que nos tranquilicemos ni nos relajemos. Es para que sepa la comunidad la crudeza de estos números que se han visto y que realmente luego ya tome cada uno su decisión personal. Acá todo pasa para mí por el autocuidado y porque cada uno se tiene que cuidar con las medidas de distanciamiento, del uso de barbijo y del lavado de mano y con la colocación de las vacunas. Está en cada uno. Ya no podemos hacer nosotros recomendaciones. Sí se hacen recomendaciones macro, pero ya pasa por cada uno qué es lo que cumple.
Claro. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Que tengan buena jornada.
Francisco García Campos es el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la provincia. Nos contaba que efectivamente la Omicron se está...